presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a un nuevo programa del leñero. Una vez más, felices de estar aquí con ustedes, de estar interactuando y charlando de lo que nos gusta, que es el deporte más lindo del mundo, el ciclismo. Hoy, como es viernes, en un nuevo leñero íntimo, y hoy con un invitado de súper lujo que ya se los voy a ir presentando. Pero mientras tanto, y para ya arrancar, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido Oscar Profe Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal, Mario? Un saludo cordial para ti, para Emma, para Víctor Hugo, y por supuesto para un gran invitado. Un invitado que seguramente nos hará revivir días muy, muy esplendorosos del deporte colombiano.
Estoy muy emocionado, profe. Me suda las manos hoy con nuestro invitado. La verdad que un verdadero lujo que nos vamos a dar acá en el leñero. Uno más, la verdad, en este mes que ya cumplimos este día de vida del leñero, el primero de muchos, muchos meses que esperamos. Bienvenido, querido Víctor Hugo Peña Grisales. ¿Cómo estás, tiburón?
Hola, Mario. Muy buen día. Un saludo muy especial. Muchas gracias otra vez por este momento que estamos teniendo, que hemos encontrado durante la cuarentena y que seguramente va a continuar estas entrevistas, estos encuentros, digamos, que sorprenden tanto a nosotros y a la afición. Y pues el invitado de hoy creo que es el que generó que este movimiento ciclístico tal vez hubiese tenido tantísima, tantísima acogida.
Yo creo que si te hubieses quedado con "es él", ya estaba suficiente. Ya creo que todo el mundo sabría de quién estamos hablando. Es él. Emanuel Sábato, bienvenido al leñero íntimo en este viernes. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Ya estamos listos y, como decís vos, nerviosos, muy preparados, como con muchas ganas de que ya comience esta entrevista hermosa.
Bueno, pero antes de arrancar la entrevista, les quiero recordar que nos pueden escuchar por nuestras cuatro plataformas. Hablamos de Apple Podcast, hablamos de Spotify, hablamos de iVoox y hablamos de YouTube. Recuerden suscribirse, porque ahí les avisa inmediatamente cuando subimos nuestro nuevo programa de radio. Ahí ya lo tienen directo para escuchar en la tablet, en el celular, en la tele, en el computador, donde absolutamente quieran. Y acá ya hoy damos por iniciado el concurso. El que se quiera ganar una bicicleta tope de gama y un simulador con el leñero, bueno, tienen que visitar la página de nuestro patrocinador Naox, y en las redes sociales de @NaoxColombia o de Somos El Leñero. Ahí ya tienen toda la información disponible de cómo pueden hacer para ganarse a fin de este mes de mayo una bicicleta tope, tope, tope de gama, más un simulador como para entrenar en esta cuarentena. Así que ya mismo entren y síganos, sí o sí. Tienen que seguir a Naox Colombia y a Somos El Leñero para poder ser parte de este concurso. Ya vamos a estar hablando después de este concurso, pero ahora sí es momento de presentar al invitado de lujo, realmente de lujo. Yo recuerdo una única entrevista hice con él para ESPN y me temblaba todo al momento de poder ir a visitarlo, y el momento de conocerlo, de verlo por primera vez, me recibió con tanto cariño que sinceramente los nervios se me fueron y pareció que era una charla con un amigo de toda la vida. Bueno, a partir de ahí nos hemos encontrado muchas veces, todos lo conocemos, todos sabemos de él. Está a punto de cumplir años el próximo martes, si no me equivoco, a ver, el 4 de mayo va a estar cumpliendo años, es lunes, ¿no? Lunes 4 de mayo, el lunes va a estar cumpliendo años, así que nos queríamos anticipar para saludarlo, para vitorearlo, para agradecerle por todo lo que nos ha dado. Querido Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, maestro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido al leñero.
Bueno, buenos días, Mario, un saludo a Víctor, y realmente contentos de estar aquí nuevamente y estar compartiendo este momento con ustedes.
Bueno, Lucho, en primer lugar, agradecerte porque estés acá con nosotros. Te cuento que acá tenemos un leñero íntimo, que es un programa de radio donde tenemos charla con amigos y vamos charlando así, como si fuese entre amigos una charla de ciclismo, de este deporte que todos amamos y que, bueno, que acá tenemos el privilegio de que para nosotros sos un ídolo, así que tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, Lucho? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo estás pasando?
No, estoy aquí en Fusagasugá con la familia, bien, y y de todos modos respetando esta cuarentena y rogando a Dios para que todo salga rápidamente, salgamos de este problema y de esta crisis de este virus y ojalá que todo salga bien para todos, para el bien de todos.
Bueno, compañeros, profe, Víctor, Emma, acá lo tienen al maestro para charlar con nosotros.
Bueno, yo quiero comenzar, pues, lógicamente, dándole un pequeño esbozo a la gente que sé que lo conoce, pero de todas formas vale la pena situarlos. La carrera de Lucho debe comenzar en los 80, comienzo de los 80, aunque, por supuesto, él tenía una actividad de ciclista aficionado unos años anteriores. Quisiera preguntarle eso como parte inicial, Lucho. ¿Cuál fue su comienzo real? ¿Fue ese patrocinio de Valjean para ir a un clásico de RCN? ¿Fueron las pruebas regionales de representando a Fusagasugá? ¿O fue el arranque en el año 82 ya corriendo para un equipo y debutando una Vuelta a Colombia?
Bueno, yo empecé a correr como aficionado, digamos, en carreras aquí locales a la edad de los 15 años. Y ahí me fui formando ya cuando tuve como los 18 años. Tuve la oportunidad de ir a la primera Vuelta a la Juventud. Después fui a la otra, el otro año creo que fue la del 79, y algo así, que fue una Vuelta que fue la Vuelta a la Juventud que ganó Fabio Parra. Después creo que fui a la de los 80, como que fue también que ganó creo que Martín Ramírez o algo así. Y ya de ahí tuve la oportunidad en el 81, fue cuando me logré integrar al equipo de Valjean. Y ahí prácticamente ya al siguiente año, en el 82, tuve la oportunidad de entrar al equipo de Frescola, porque don Oscar Gómez, que era el gerente o el presidente de Postobón, me mandó a buscar, porque creía y confiaba en las condiciones que yo tenía. De ahí para adelante fue ya donde pude estar en los grandes equipos.
Lucho, bueno, profe, yo recuerdo un día cuando estuvimos allá en la Laguna de Tota, tuvimos una conversación al respecto de la primera participación de los colombianos en el Tour de Francia y todo, y me gustó esa conversación que tuvimos, profe, con usted, y estaba también Mario, y lo noté que usted era un defensor de ese muchachito Lucho Herrera que había nacido, y nos contó sobre alguna situación que pasó por la cual Lucho no integró ese primer equipo del 83, y que había gente que decía, este era el mejor corredor que tenían que haber llevado. Y al año siguiente Lucho Herrera fue y ganó la primera etapa en el Tour para Colombia. Yo quisiera que de pronto Lucho nos contara el por qué no integró ese primer equipo, qué fue lo que sucedió, por qué no estuvo en ese primer equipo del 83.
No sé qué pasó, pienso que por la edad que tenía que tener 23 años, alguna cosa escuché así, pero me hubiera gustado ir, pero bueno, me quedé aquí en el equipo que estaba y ya la siguiente concentración de Pilas Barta ya me llamaron para el equipo. Pero bueno, yo pienso que fue bien no haber ido el año anterior, sino hasta en el 84, porque tenía un año más de madurez y siempre el Tour era muy pesado. Inclusive para mí fue muy duro en el 84 cuando yo estuve, porque habían unas etapas muy difíciles, muy duras.
Lucho, tuviste infinidad de buenos resultados, pero en tu opinión personal, ¿cuál fue tu mejor año?
Yo pienso que un año que estuve muy bien fue en el 85, que andaba bastante bien en Europa, en el Tour. Y relativamente el 87 yo creo que fue uno de los años grandes que tuve para mi carrera. Y de ahí otros años también fueron buenos. O habían años de pronto que uno se preparaba o hacía la preparación en las mejores condiciones, mejor forma, pero a veces las cosas no le salían a uno o le daba una gripe o se enfermaba, entonces no salían las cosas.
Lucho, yo quiero volver para atrás, quiero charlar un poco de tus comienzos, que lo pasamos muy rápido. ¿Es verdad que un compatriota mío, el requete macanudo Julio Rastría Brica, fue él el que te puso el jardinerito? ¿Por qué? ¿Cuándo fue? ¿Te acordás?
Bueno, yo creo que cuando yo gané la etapa en la línea, creo que fue
la del 81.
81, sí. Y gané en el alto de la línea porque era una etapa de Ibagué al alto. Y ese día le gané a Fabio, le gané a todos. Entonces prácticamente fue una sorpresa. Y cuando me entrevistó don Julio Arrastía, entonces me preguntó que yo qué hacía, que qué trabajaba. Entonces le dije que trabajaba en un vivero. Y de ahí fue donde él al otro día me puso el apelativo del jardinero.
Antes
Ese día,
de usted,
perdón, profe, pero ese día que ganaste la línea, Lucho, ¿es cierto que te daba como cosa atacar a los capos del pelotón?
sí, claro, yo era con cierto nerviosismo y decía partida o no partida, pero yo no, yo era detrás de ellos y yo nunca, de pronto había tenido la posibilidad de atacar, pero por respeto, por timidez no lo hice. Ya cuando al final de la etapa, ya cuando faltaban como 500 metros, yo quedé con Fabio. Y ya prácticamente llegamos al embalaje y faltando como 300 o 400 metros, yo le partí y yo vi que no me siguió, entonces seguí a la meta y logré ganar ese día.
Claro. Lucho, no, es que la gente siempre empieza a hacer comparaciones. Que quién fue el mejor escalador, que si fue este, que bueno, usted ganó montaña en todos los grandes eventos, usted se ganó dentro del palmarés que tiene, vueltas a Colombia de 1984, 85, 86, 88, gana el clásico RCN 82, 83, 84, 86. Usted gana 5 títulos de montaña en vueltas y clásicos. Es decir, usted redondeó ese gran mote de los escarabajos en todo el ciclismo nacional e internacional. Pero le pregunto, antes de usted llegar a ese nivel, cuando usted participaba en la doble afusa, en la vuelta a Melgar, bueno, en las carreras regionales de Cundinamarca, ¿cuáles eran los ciclistas objetivos? ¿Usted en quién se fijaba? Sobre todo pues a través de la radio, porque no había televisión para transmisión de esos eventos.
No, yo desde pequeño, digamos, yo vivía digamos, por los lados de La Guaita y a veces bajaban o subían las carreras, entonces yo salía a ver los ciclistas ahí. Me acuerdo que ahí donde yo salía a la carretera principal había una tiendita y ese día pues yo salí a mirar y entonces yo vi que llegó un ciclista y entonces me quedé mirándolo y en lo que uno podía conocer esa vaina. Entonces él era Álvaro Pachón.
Oh.
Él llegó ahí a la tienda, compró bocadillos, compró pan, gaseosa y cosas, y salió y se fue. Pero entonces yo lo que más me quedé fue como mirándole la bicicleta. Y de ahí son comienzos que, digamos, fueron haciendo en gustarme mucho el ciclismo. Y yo cuando escuchaba los clásicos de RCN, la Vuelta a Colombia, que eso era por radio. Escuchaba uno cuando ganaba Patrocinio Jiménez, Norberto Cáceres, Cochise y Rafael Niño. Entonces, pues uno como que entraba como en esa emoción desde pequeño con las transmisiones que hacía, ¿no? Entonces, por eso le fue como llenando uno el corazón y la afición por la bicicleta.
Lucho, ¿y te animaste a
Mario.
decirle algo a Pachón ese día que lo viste?
No, pues. Pues yo, pues uno de niño, ¿qué le va a decir?
Mario, perdóname que te interrumpa ya, Lucho. Como este leñero nos están escuchando, ya nos hemos dado cuenta, toda Latinoamérica y España casi es nuestro, el país donde más nos escuchan. Yo
43
quería.
países, Víctor, ya nos están escuchando.
O sea, exactamente. Entonces yo quería un poco describir ese lugar que dice Lucho, no es el lugar de la Guadita, porque es que cuando yo escucho a Lucho y entonces, claro, yo me voy al recuerdo de cuando yo escuchaba las carreras de él y cuando hablaban del sitio donde Lucho entrenaba y Lucho vivía y Lucho subía. Bueno, entonces es un lugar entre Fusagasugá y el Alto de San Miguel. Es una subida. Lucho, ¿tiene cuántos kilómetros de Fusa arriba? ¿23, 25 kilómetros?
No, son como 22 kilómetros, pero donde yo vivía más o menos de Fusa a donde yo vivía eran como 5 kilómetros subiendo.
Exacto, que es la Guadita, ¿no?
No, antes de La Guaita.
Ok,
La
entonces
finca
yo
Las
quería
Brisas. Sí, algo así, sí.
describirle a los aficionados, a las personas, que es una subida que en algún momento se llamó el templo del ciclismo colombiano, porque por aquí subían todas las vueltas a Colombia, era la etapa que definía las clasificaciones, se subía al clásico de turismeros. Es una subida que cuando uno la hace, cuando pasa uno por ahí, realmente tiene ese halo de misterio, porque está lleno de vegetación, está casi siempre está oscura, y se le vienen
frío,
a uno...
frío, mucho frío.
Exactamente, vienen todos esos recuerdos de cuántas gestas se batallaron y se hicieron en esa etapa, en esa subida. Pues claro que la subida a San Miguel y la Aguadita, pues eso se convierte para el ciclismo colombiano en algo muy especial.
Y Lucho, perdón, pero ahí arriba de esa subida era la que su amigo no quería subir la bicicleta y usted le daba para el pasaje y le subía la bici.
¿A quién, Mario?
No sé, un amigo suyo, leí por ahí una nota que le hizo Mauricio Silva, que usted le pagaba el pasaje para que se fuese en ómnibus su amigo arriba y usted le subía la bicicleta porque le gustaba subir.
Eso era cuando estábamos en el colegio. Entonces, a mí me daban la plata para el pasaje para ir al colegio. Entonces, a él lo mandaban en una bicicleta. Entonces, él le daba pereza de fusa hacia arriba. Entonces, yo le daba la plata al pasaje a él para que fuera en carro y yo me iba en la bicicleta a él.
¡Qué historia! ¿Y qué quién era él, Lucho?
No, un compañero de apellido Pinzón, me acuerdo, pero no...
Pinzón. Oiga, Lucho, perdóneme que insista ahí en el tema de la Aguadita. Víctor, usted que tiene tan buena memoria, es una memoria fotográfica la que tiene Víctor Hugo Peña, le quiero aclarar, Lucho, y a todos los oyentes. Mario y Emma lo sabe. ¿Qué gradiente puede tener el más difícil en un momento determinado, antes de San Miguel, esa subida de fusa hasta la Aguadita San Miguel de Víctor Hugo?
Pues, profe, mire, yo creo que tal vez en la parte esa que llaman el Divino Niño, que es como la partecita más dura, yo podría pensar que, no sé, es como tal vez un 7, un 9%. Pues tal vez, como lo decía, lo hablábamos hace dos, tres días, lo hablaba con el doctor Miguel Ángel Bermúdez, que tuve una conversación con él. De pronto, con las relaciones que se usan hoy, los desarrollos que tienen hoy las bicicletas, que tienen piñón, plato 36 adelante y atrás tienen hasta 32, y bueno, pues una gradiente de esas de 7, 8%, pues tal vez igual se pedalea y se pasa, pero es que estamos hablando de que en esos años era el 42-21, y subir con 42-21, así como vemos subiendo a Lucho los lagos de Covadonga cuando gana en la Vuelta a España, pues ahí sí que era bien difícil pasar estas montañas. Y por ejemplo, a propósito de esa pregunta que usted hace, profe, yo le quisiera preguntar a Lucho si se acuerda esas subidas, por ejemplo, cuando gana el lago de Covadonga, ¿qué desarrollo llevaba? ¿Qué plato y qué piñón? Porque la gente siempre pregunta y supone, pero nunca ha sabido exactamente el plato y el piñón que llevaba Lucho en esos días.
Yo creo que llevaba 41,22 o algo así, 23, pero yo siempre, digamos, rara vez usaba el último piñón. Si llevaba hasta 23, no iba sino hasta 22. Y dejaba el 23 como en reserva, pero yo siempre anduve con relaciones pesadas y podía subir bien. Ya hoy como si subiera una relación como suben hoy los ciclistas, en unas relaciones muy ágiles, yo no podría ir, o sea...
Claro.
Porque ya uno está acostumbrado a ir como en relaciones más fuertes y eso le da como más avance.
Por eso, pero ¿qué diferencia, Lucho, hay hoy entre, digamos, no por la, digamos, por el tema técnico, sino por la, digamos, por la ambición del ciclista o por la preparación o porque cambiaron? El escalador como Cáceres, que usted citó, como Pachón, como Rafael Niño, como Zamacá, como Suárez, no meto a Cochise porque no era un superescalador, pero aquellos que le cité y los de ahora. ¿Qué diferencias pueden tener? No deteniéndose en lo técnico de la bicicleta, Lucho.
No, yo pienso que, por ejemplo, antes, digamos, nosotros éramos más como de fuerza. Ahora el ciclismo ya se lleva mucha agilidad, mucha rotación, mucha velocidad en las piernas. Entonces, eso ha cambiado el ciclismo hoy en día.
Lucho, ¿tu hermano Rafael fue clave para tu carrera deportiva?
Sí, claro que sí, porque él fue, digamos, yo creo que fue la primera persona que me dio correr y me dijo, no, usted anda bien yo le voy a colaborar, voy a ayudarle para que entrene. Y lo llevo al Nacional de Turismeros. Y así pasó, con posibilidades muy difíciles, pero fuimos y competimos. Y ahí prácticamente él fue el que me apoyó y me inició desde el comienzo.
Lucho, tu mamá le compró a él tu primera bici, ¿verdad? ¿Por 1,000 pesos?
Creo que sí, algo así, más o menos.
¿Y cómo era eso que te seguía en las vueltas a la juventud en una moto con las valijas, las maletas adentro de la moto y ahí terminaba? Contame eso, contame cómo era eso de esas carreras así.
No, pues digamos en ese tiempo, no, pues en el caso mío a mí nadie me conocía y entonces pues yo me preparaba y teníamos por ahí de pronto algún apoyo que nos daban, nos conseguimos. Y digamos íbamos a alguna clásica, entonces llevábamos las dos maletas y él me acompañaba en una moto con un par de ruedas. Y las maletas, digamos a la salida de la carrera le rogamos al favor por algún carro acompañante que fuera, que nos las llevara hasta la llegada. Y en la llegada ya recogíamos las maletas y de ahí pues la moto nos íbamos ya para un hotel para quedarnos para el otro día.
Increíble historia, ¿no? ¡Qué increíble historia! No, lo que increíble está contando Lucho Herrera.
Y al director del equipo Glaciar, ese que no te tuvo muy en cuenta y te fuiste después de conseguir un equipo por radio con Julio Arrastría, ¿lo volviste a ver?
No, a Carlitos Ramillete no, yo no lo volví a ver porque prácticamente como no vamos a carreras y yo creo que él ya tampoco, pero sé que él está radicado en Ibagué, algo así.
En Mariquita, Lucho.
O en Mariquita.
Sí, Ramillete vive, tuve la fortuna que me dirigiera el último año como corredor y tengo una anécdota muy especial, profe y Lucho, y quiero contarles alguna carrera, yo me retiré, no recuerdo qué carrera era, fue como una clásica del Tolima o algo así. Y bueno, me retiré porque me dolió una rodilla y me subí al carro con él, pues para llegar a terminar la etapa pues en el carro. Y empezábamos un descenso, que no recuerdo el descenso cuál era, y él colgaba un santo, colgaba un Cristo del espejo retrovisor y cogió con sus manos al Cristo y le decía, bueno, mi señor, yo a usted no lo suelto, protéjame a mis muchachos, pero hasta que no termino este descenso, yo no lo suelto a usted. Era como una oración que él hacía y se puso a conversar con Jesús, diciéndole que él lo apretaba y decía, yo a usted no lo suelto hasta que no terminemos este descenso y cuídeme a mis muchachos que no le vaya a pasar nada a ninguno. Entonces a mí me dio como risa y respeto, ¿no? De ver la manera como él se comunicaba en medio de su oración.
Lucho, una pregunta que siempre quise hacérsela, se la voy a hacer hoy. Los ciclistas colombianos, por ejemplo, sacaban diferencias subiendo y tenían muchos problemas bajando. Y algunos, por supuesto, también en etapas contra crono, planas. ¿Usted cómo se sentía, por ejemplo, en los descensos? ¿Usted los afrontaba con la misma, digamos, con la misma entereza que lo hacía en la montaña o no?
Sí, a veces sí, pero digamos, por ejemplo, yo siempre iba como en Europa a la rueda de los ciclistas europeos que bajaban muy bien. Sin embargo, pues siempre las carreteras allí son siempre pesadas y todo, pero siempre bajaba a rueda de ellos y ellos me llevaban. Pero sí, nosotros en un comienzo siempre sufrimos mucho en Europa porque por las carreteras y todas las curvas. Son muy difíciles, son como más difíciles que aquí en Colombia, entonces son unas bajadas distintas a las de acá.
En tus años de profesional, en las grandes vueltas era muy común tener arriba de 100 kilómetros de contrarreloj, una cosa así. ¿Cómo ves que en el ciclismo actual, o cómo verías tu actuación en el ciclismo actual, que hay tan poca contrarreloj? O sea, tan poca en comparación a lo que era en tu época.
Bueno, yo pienso que si tuviera la oportunidad como hablar con un amigo, con mi hermano Orlando, qué día, y entonces sería muy fácil y hubiera tenido más oportunidad de ganar, digamos, si esta época fuera cuando yo estuve corriendo, ¿no? De ganar carreras porque, digamos, las contrarreloj ahora son de 25, máximo 30 kilómetros, 18. Yo me acuerdo, hablamos el otro día con él y él fue el que me dijo, mijo, pero acuerda que usted corrió un tour y en ese tour usted hizo más de 220 kilómetros de contrarreloj. Y ahorita no se hacen sino por ahí 40 kilómetros nomás, entonces se
Sí,
pierde
incluso
menos.
muchos son en equipo.
Sí. Entonces yo, por ejemplo, había contrarreloj que, digamos, ya en un tour que hubo una contrarreloj como de 80, 82 kilómetros. Entonces, pues uno puede ir bien hasta los 30 kilómetros, máximo 35, pero ya ahí ya no aguanta uno. Viene una contrarreloj con zona de alimentación y todo.
Sí, claro.
Pero, perdón, ¿cómo contrarreloj con zona de alimentación? ¿En serio?
Sí, Mario, sí.
Sí, claro.
Eso, sí.
Yo no me acuerdo qué año fue ese tour que corrimos, pero me acuerdo que había zona de alimentación y todo.
No, pues que la que corrieron en el 84, me acuerdo que fue en un autódromo, ¿se acuerda? Cerca de Le Mans. Fue de 67 kilómetros. 67 kilómetros.
Y
Ese
en el
día ganó
85 fue de
Piñón.
75.
Exactamente, pero pues ese era el promedio, ¿no? Entre 60 y 80, para decirlo pues de una buena manera. Y en ese mismo tour, Lucho, usted se acuerda, porque fue así, una carrera, una etapa de 338 kilómetros. Yo les contaba esto a Mario y a Emma
Sí,
y a
no lo
Víctor
podíamos
Hugo,
creer.
y me decían, no, pero es que eso no puede ser. Entonces, Lucho, a ver, hagamos un recuerdo de ese 7 de julio. Nantes-Bordeaux, 338 kilómetros, ganó Jean Rass. Ese día, ¿cómo prepararon la etapa? ¿Cómo se montó la estrategia? Sabíamos todos, pues, de ese recorrido, porque al día siguiente había 200, después había 227, después 220, después 228, después 241, y esto era de todos los días, Lucho.
Sí, claro. Sí, la etapa era, digamos, de 300 y pico. Y entonces le decían, no, y toca hacer 30 de neutralización. O sea, salíamos con 30 y... el que sabe todos los datos y los tiene bien perfectos es Rafael Acevedo, que dice, acuerda de todo. Y él
Ajá.
había hablado y me cuenta.
Pero ese día, por ejemplo, el de la Nantes a Bordeaux, 338 kilómetros, ¿qué se planificó? ¿Cuál fue el plan estratégico de ustedes para afrontar ese día?
No, el plan prácticamente era terminar la etapa y no retirarnos porque eran muchos kilómetros. Y además siempre era como a un solo ritmo, íbamos como a 30, 35 todo el día. Y habían como 6, 7 premios de montaña de tercera, cuarta categoría. Y lo más duro pues es aguantar la silla y digamos, hay ciertos momentos de que le da uno como hambre, como ganas de comer algo de sal. Entonces, para ese día, me acuerdo que para la alimentación dije que podíamos llevar unos sándwiches de pollo con masao, como de carne y eso para aguantar. Y sí, fue muy duro. Yo me acuerdo que, yo no me acuerdo si fue la etapa que, una etapa que corrimos, que salimos a las 7 de la mañana y llegamos como
Esa fue,
de 8 de la noche.
esa fue, esa fue, esa fue,
Sí.
exactamente, de Nantes a Bordeaux. Se salió muy temprano y se llegó tardísimo, porque pues lógicamente ese día no se iba a andar a como se, por ejemplo, como se camina ahora, 53 kilómetros. No, se
Claro.
andaba, como decía Lucho, 30, 35, un poquito más en cualquier instancia, porque también había algunos desniveles, pero
Pero,
realmente...
profe Lucho, ¿se viajaba como ahora en pelotón tranquilo, una fuga y lo perseguía? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo era?
También habían fugas y habían, digamos, los premios especiales, entonces se aceleraba el grupo y todo. Y sí, claro, al final fue rápido. Yo me acuerdo ese día que yo no me que llegamos a la meta y yo me fui a bajar de la bicicleta así como se baja uno normalmente y yo no podía, no puedo dejar que la bicicleta cayera al piso. Y después me fui a subir al bus para el hotel y no me podía subir, hacer el escalón para subirme al bus. O
Y
sea,
al
fue
día
duro.
siguiente había que volver a correr, Lucho.
Exactamente. Al día siguiente fueron 200 hasta Po, y después 227, y después 220, y después 228, y después 241, y atérrese. En la etapa 21, porque este fue uno de los tours más largos, la etapa 21, fueron 320 kilómetros.
No,
Oiga,
no.
320 kilómetros. Y la última, que ahora es un paseo, ese día fueron 197, que también pues, tuvo alguna montaña. Entonces, la diferencia entre aquello, Lucho, y lo de ahora, lo que usted ve por televisión, porque usted también ha ido invitado y me acuerdo pues de las invitaciones que le hacían para que usted fuera, pues, digamos, como uno de los hombres de honor, pues, por todo lo que había hecho. Entonces, ¿qué diferencias nota usted de aquello a esto, a lo de hoy?
No, yo pienso que todo ha cambiado ya, digamos, las etapas, digamos, del tour y todo ya es como con mayor espectáculo, entonces las hacen más cortas para que se vea como más agradable la carrera, no sea como 4, 5, 6 horas ahí pendiente. Y yo creo que ahora las etapas, digamos, por ejemplo, son cortas, son de 180, 200, 150, 160. Por ejemplo, las contrarreloj ya no hay las contrarreloj largas, sino son de 20, 25 kilómetros. Entonces, todo eso ha cambiado. Ahora, pues sí, ahora uno ve el grupo que va más rápido, hay más ataque a veces de salida y todo, pero por lo que las mismas etapas son cortas.
Ahora, perdónenme, profe, Víctor, Lucho, acá estoy viendo este Tour del 84. Crono de 5 para arrancar, crono por equipo de 51, crono de 67, crono de 27 sí. Y crono de 51, y todas las ganó Fiñón. O sea, lo hicieron para que gane Fiñón, no me jodan.
Y fue campeón, claro, y sí. El segundo fue Dino, y tercero fue Lemon.
Pero 10 minutos le sacó.
Sí, sí, claro, sí.
Le sacó. Es que eso, ahí lo que dice Lucho, que si hubiese sido menos kilómetros de contrarreloj, obviamente las diferencias que hacía Lucho en la montaña, pues
claro,
hubiese estado muchísimo, muchísimo más cerca de los tres puestos de los cajones. Es pero, que, digamos, esas etapas cronos, yo creo que a mí me tocó el último tour, de los últimos tours, que las cronos eran largas, y recuerdo que los masajistas que yo tenía, que estuvieron en otros equipos, y ellos decían, no, esto ya no es lo que era antes, estas cronos son muy cortas, y en el Tour del 2003 hubo dos cronos, una de 52 y una de 56, y él decía que las cronos eran muy cortas. Entonces, por ejemplo, si hoy día existieran esas cronos de 50 y muchos kilómetros, yo creo que bastante dificultad tendrían los nuestros para estar tan cerca en el podio, porque lo que dice Lucho, más de 50 kilómetros en una crono, ahí bueno, después del kilómetro 30 empieza a perderse mucha diferencia.
El último, Víctor, fue el del Tour del 2012, que le hicieron para Wiggins, una crono de 50 y la otra de 40, creo que fue, ganó las dos y ganó el Tour. Pero bueno, volviendo a ese Tour del 84, Lucho, fuiste, no había sido el anterior, pero te quedaste con la etapa de Alpe de Hues, el primer amateur en la historia en ganar una etapa en el Tour, el primer latinoamericano en la historia en ganar una etapa aquel 16 de julio. Yo estuve en la curva número 12 que lleva tu nombre. ¿Te cambió la vida ese día, Lucho?
Yo creo que sí, fue una gran oportunidad que teníamos de ganarla. Antes había tenido la oportunidad de pronto de haber ganado en Gutsenday. Y que porque nos conocíamos toda esa región y habíamos estado un mes entrenando allí. Me acuerdo que se había hecho una fuga, se había ido, y entonces un momentico le pregunté al finado Flores, Alfonso, dije, yo tengo ganas de partir desde aquí, de abajo. Me dijo, no, espere más arriba. Entonces me acuerdo que yo hubiera partido donde yo quería partir, de pronto había ganado porque la perdí como por 20, 30, 50 metros nomás con que ganó Roger Millar esa vez.
Millar, que fue además campeón de la montaña. Entonces, que además fue.
Lucho, entonces sí, de pronto era que Alfonso venía mal en ese momento cuando usted dijo que quería arrancar. Entonces, yo creo que Alfonso le dijo, no, todavía no.
No, él también conocía, pero como le dije, Alfonso, como era tan estratega, y de pronto yo le pedí un concepto y puedo partir, y tengo ganas de ir. Y ya me dijo, no, espere más arriba y partí. Ya cuando partí más arriba, pues ya fue muy cerca. Pero, digamos, estuve a metros de ganar esa etapa también.
Y, ¿quién era el técnico de ustedes, Lucho, en ese Tour de Francia?
Ay, no me acuerdo si era Rubén Darío Gómez o no.
Era Rubén, sí, claro.
Rubén, ¿cierto?
Fue Rubén.
Sí, y perdón que los interrumpa, pero ¿quiénes formaban el equipo? ¿Ya estaba Alfonso? ¿Quién más estaba?
Estaba Rafael Acevedo, estaba...
Cristóbal Pérez, ¿no era?
Sí, Cristóbal.
Antonio, estaba... Samuel Cabrera.
Samuel Cabrera, correcto.
Pollo López.
Israel Corredor, el Pollo.
Estaba
¿de cuántos eran los equipos?
Estaba Tomate Agudelo, estaba el Tomate, no se le olvide, Lucho.
Sí, claro.
Estaba Tomate Agudelo. Ese fue el equipo.
No sé si Herman Loaiza también estaba, ¿no?
Ya la confirmo, Lucho, tranquilo. Sí, Mario, pregúntale que yo le...
Bueno,
yo
Lucho, tengo y vamos, vamos ese 16 de julio, un día después de la crono que había ganado Fiñón, una crono corta, y bueno, contame esa etapa, arrancó en Grenoble, contame cómo fue el día previo, los momentos previos, digo, la largada, cómo fue la etapa, contame todo lo que recuerdes.
No, yo me acuerdo que salimos para el PWS y de salida salió subiendo la etapa. Y bueno, salimos como en frío, como que no calentamos así mucho. Y o yo me sentía mal y yo me acuerdo que ese día me quedé en la subida, que era un premio de primera categoría. Y me acuerdo que ese día subíamos y bajamos y hacíamos un plan para llegar a Grenoble. Y en la primera subida yo me acuerdo que me quedé con Rafael Acevedo y subimos y bajamos, y cuando bajamos al plan ya nos llevaban como 3 minutos de ventaja el grupo de punta. Y bueno, todos nos quedamos ahí, comenzamos a perseguir y me acuerdo que ya llegando a Grenoble, como por las calles de Grenoble, era la zona de alimentación. Y yo me acuerdo que ese día yo no cogí alimentación, sino cogí... y busqué el grupo de punta y me metí, y cuando empezó otra vez la subida al otro premio montaña, yo ya me metí entre los primeros, como entre los primeros 10, y empezamos a subir ahí. Y ese día ahí, me acuerdo que se quedó Pinol, y íbamos con Fiñón y como 10 corredores más, y ese día coronamos ese puerto montaña, y después comenzamos a bajar, y entonces ya fue cuando nos alcanzó otra vez Pinol, y ese le iba como de mal genio, y partió y siguió de largo, y se fue adelante, y ya después fue cuando empezamos a subir al PWS, entonces con Fiñón, el Perico, Robert, yo y mi edad. Bueno, el último fue que Fiñón persiguió, alcanzó a Hino, y ya ahí más arriba entonces fue cuando yo ataco, y me logré ir ese día hasta la meta.
Qué bárbaro, Lucho, yo recuerdo haber estado ahí, o sea, ganar en Alpe d'Huez es ser leyenda del ciclismo mundial. ¿Volviste a ir? ¿Estuviste? ¿Tenés alguna foto ahí en la curva 12 con tu nombre?
Sí, yo creo que sí. Después tuvimos la oportunidad de ir en un ciclopaseo que nos invitó el Tour, o me invitó, para lo del centenario. Y tuve la oportunidad de estar allá en ese día, en esa etapa y todo. Y no, pues para mí, yo creo que para todos los colombianos, muy bueno que estemos allí representados y tengamos algo como del ciclismo colombiano.
¿Hubo festejos?
El día de que ganamos la etapa, sí, nos tomamos sí, como una copita de vino y celebramos contentos, y al otro día fue otra historia.
¿Qué historia? Al otro día, oiga, al otro día yo quiero contarles esa historia porque...
A ver, profe.
Yo la viví al lado de... ¿Se acuerda que Raúl era comentarista nuestro, Lucho, no?
Sí, claro.
Entonces... Lucho hace un esfuerzo, pues muy grande, pues él ya lo ha contado, cómo cuajó esa etapa, cómo logró esa victoria, y todo pues pintaba para que siguieran las buenas noticias. Aquí tengo la foto, Lucho. Estaba Rafael Acevedo, estaba Alfonso Flores, estaba usted, estaba Tomate Agudelo, estaba Germán Loaiza, sí señor, correcto. A ver quién más, bueno. No identifico alguno más aquí, pero ese digamos que fue el gran equipo, y Rafita Acevedo pues fue el mejor colombiano, 12 en la clasificación general. Entonces al otro día era como hacer, más o menos comparativamente, el Alto de Minas, que es de la Pintada Medellín, el Alto de la Línea de Ibagué, Armenia, el Alto de Letras, que era de Manizales. Bueno, era una cosa así, una cosa pero impresionante, una etapa muy difícil. Y llegó un momento en que Lucho pues realmente quería bajarse. Dijo, no, yo ya no doy más. Y empezó Raúl y empezó la gente pues ahí, el otro vehículo que estaba ahí acompañándolo, a animarlo. Cuéntenos esa historia, Lucho, porque yo la tengo presente. Estaba justamente en ese carro. Estaba Rubencho en ese carro. Y Rodrigo Vázquez creo que también estaba animándolo para que no se bajara. ¿Cómo fue esa historia, Lucho?
No, yo me acuerdo que al otro día de Alpehue salimos, creo que subimos el Gran Colombiano, una subida larga y dura. Uh-huh. Yo subí bien en el grupo de puntito. Y me acuerdo que arriba, digamos, eso había nieve al lado y lado. Y y comenzamos a bajar, y ya cuando comencé a bajar al plan esa vena me dio como una picada en la cintura, un dolor que no podía caminar. Pienso que fue como el frío de que subí muy acalorado y me cogió ese frío, y me dio una picada, un dolor que no me dejaba pelear en la cintura. Y empezamos a subir el otro puerto y no podía, yo pues casi que llorando subí toda esa vena. Y me acuerdo que yo llegué, terminé esa etapa, pero ese día perdí como 30 minutos, 31.
Exactamente, exactamente. Así fue. Esa fue la diferencia. Y fueron los ánimos de toda la gente, el interés de todos de que no se fuera a retirar porque venía sufriendo demasiado Lucho Herrera después de haber ganado la etapa del día anterior en el Alpe d'Huez. Un momento dramático, le cuento a todos los oyentes y por supuesto a ustedes, Víctor, Emma y Mario. Muy, muy dramático.
Profe y Lucho, ¿el clásico RCN de ese año fue antes o después del Tour?
Antes.
Fue en el bueno. Estuvo Fiñón, ¿verdad? Estuvo sí. Lemon. ¿Quién más estuvo, Lucho?
En el clásico, ¿cuál? ¿El del 85?
No, en el del 82.
El del 84, el del 84 antes del Tour.
No me acuerdo quién.
En el 84, ya le digo. En el 84 estuvieron.
Fiñón seguro, yo lo leí el otro día en algún lado. Me llamó la atención, digo, se enfrentaron en Colombia y después se enfrentaron de vuelta.
Ese año gana Lucho sobre Pacho Rodríguez, Henry Cárdenas, Martín Ramírez, Fabio Parra, Toño Agudelo.
Henry Cárdenas o el Jumbo Cárdenas, profe.
No, Antonio Agudelo. Y Cárdenas era Henry Cárdenas. Ah, okay. El que le decían Cebollita, porque él nació en...
Muy jovencito, estaría sí, Henry Cárdenas, sí.
Él nació en la zona de Aquitania. Mire, mejor extranjero fue Pascal Simón, que fue 20. Lemon quedó 26 a 24 minutos. Y Fiñón llegó 39 a 47. La única etapa que ganó Fiñón fue la del Parque Nacional. ¿Se acuerda, Lucho?
Sí, claro. Sí, subiendo ya por la 47, 41.
Exactamente.
Pero qué loco que esa gente viniera a correr acá, ¿no? Qué bárbaro. Lo que era
Mario, por eso, ¿sabes una cosa? Que lo mejor que ha hecho el Leñero, nuestro programa, es recrear esos momentos de historia, porque el Tour Colombia, por ejemplo, revivió otra vez ese gran ciclismo, pero que no fue la única vez. Es decir, en esos años, por ejemplo, imagínate las figuras que estuvieron acá, Pascal Simón, Greg Lemon, Fiñón, Bernal Hinault, Pello Ruiz Cabestán y el Perico Delgado. Aquí estuvieron esos grandes de Europa, pero casi que no había ni siquiera que invitarlos. Ellos querían venir aquí a conocer dónde era que habían salido estos señores que los habían puesto a los sorprendió tanto en la montaña como fueron Lucho y Patrocinio y todos ellos.
Bueno, Lucho, te quiero llevar al Tour del 85, pero antes tenemos que hacer una primera pausa acá en el Leñero, que se nos fue el tiempo y el productor me está retando. Así que nos vamos a una pequeña pausa. ¿Te quedás, Lucho, con nosotros?
Sí, claro.
Bueno, estamos con Lucho Herrera, charlando en el Leñero, recordando historias. La verdad que un verdadero privilegio enorme que tenemos aquí en nuestro nuevito programa. Pausa aquí en el Leñero y ya regresamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en el Leñero, aquí estamos, les recuerdo que nos pueden seguir, pueden escuchar este programa en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox. Y recuerden, si quieren participar por el sorteo, ya pueden entrar @NaoxColombia o @SomosElLeñero. Sí o sí nos tienen que seguir ambas cuentas con la de nuestro patrocinador para poder formar parte del sorteo de una bicicleta tope de gama y un rodillo simulador para que puedan entrenar ahora en la cuarentena en casa. Recuerden, sí o sí nos tienen que seguir. Bueno, estamos con Lucho Herrera, estamos charlando. De todo me quedé porque ya pasamos el Tour del 84 y quiero ir al Tour del 85, a ese Tour tan famoso. Lucho, ¿cuál fue para vos más importante? ¿La etapa que le ganás a Hinault o la etapa en la que llegás con la cara ensangrentada? Seguro la más famosa es la de la cara ensangrentada, pero ¿cuál de las dos fue más importante para vos?
Yo creo que ambas. Yo me acuerdo que ese día yo ataqué por ahí, faltando como 2-3 kilómetros de montaña para subir a Morcín, a Orias. Y ese día me fui con Inol y sacamos ventaja y todo. Y al final, pues, le pude ganar la etapa. Y la otra, la llegada a Santetín, yo creo que fue, digamos, como dramática. Yo me acuerdo que ese día empezamos a subir el último puerto. Iba como 3 ciclistas escapados, ya como 1 minuto y medio. Y entonces me parece que fue a Rafael Acevedo que le dije que me ayudara a salir del grupo, porque era como una subida por ahí del 5, el 6%, no era fuerte, pero entonces tocaba salir duro. Y bueno, yo sé que él me hizo la salida y me logré escapar. Y ya casi faltando como 2-3 kilómetros, me acuerdo que iba el francés que después estuvo con nosotros, que era Forest.
¿Cómo se llamaba, Lucho?
Yo me acuerdo que era apellido Forest. Ah, ok. Estuvo con Jesper Borre y Mario Chirea al siguiente año, algo así, los contrataron en Colombia. Y entonces, me acuerdo que subiendo, entonces él me gritaba, me decía, Lucho, tranquilo, tranquilo, yo, espéreme, no me...
aguante un poquito.
Entonces yo le decía, apure, rápido. Y claro, yo lo miraba, yo ya, pobre, ya prácticamente con la lengua afuera, y dije, yo no lo puedo esperar porque él me gana abajo en el sprint en la etapa. No lo podía llevar, entonces, no digo, yo iba subiendo ya con el plato grande, como en 19, 18, algo así, porque era como tendito, pero se prestaba porque rendía mucho.
Oiga, Lucho, yo quiero que no dejemos con a la gente con dudas. El equipo del 84 fue este: Rafael Acevedo, Antonio Agudelo, el Tomate. A propósito, se cumplieron 35 años del primer triunfo colombiano en una Vuelta a España y fue el Tomate. Samuel Cabrera Castañeda, que después iría a los equipos europeos. Manuel Cárdenas, ¿se acuerda de Manolo, no?
El Manolo,
de la Calera.
Sí.
No, de Villa de Leyva, el Jumbo. Israel Corredor, el Pinocho, fue el otro. Alfonso Flores. Ese fue el equipo colombiano. Y Germán Loaiza, que fue, digamos, como el gregario de todos ustedes, ¿no? Era el hombre que hacía para todos. El Pollo López, que repetía Tour, porque él había estado también en 1983, perdón. Y Abelardo Ríos. Esos fueron los ciclistas, Lucho, de manera que no dejamos ninguno por fuera para que la gente tenga plena memoria de lo que aconteció en aquel Tour de France de 1984, cuando Herrera ganó su primera etapa. Sí, Lucho.
Y estábamos, Lucho, en el momento ese de la caída, que fue la sí. Cross de Chabournay, y el francés que te decía que esperaras, que no fueras tan rápido.
Sí, que fuéramos en grupo. Y entonces yo dije, no, yo no lo puedo llevar porque me gana en el sprint.
¿Y en qué idioma le hablaste?
No, nada, o sea, yo lo pasé y ya, pues, por ahí me gritaba, pero yo no. Y ya después pasamos el premio montaña y ya me lanzó a bajar y todo. Y me acuerdo que tuve la caída, llegué a la curva donde estaba toda la brea de esa mancha. Y llegué, entré a la curva rápido y no podía frenar la bicicleta. Y entonces dije, no, yo creo que paso por el medio de la mancha esa y la orillita. Pero entonces iba tan rápido que alcancé a coger la arena de la curva. Y ahí fue donde se me levantó la bicicleta y me caí. Pero digamos... yo pienso que yo más me demoré en caerme que en levantarme otra vez, porque sí, la bicicleta se me quedó atrás y yo seguía, digamos, por el piso, pero no paraba. O sea, no, las zapatillas me resbalaban las manos, entonces yo era llegando a parar para frenar con las manos para... No, y yo me acuerdo que cogí la bicicleta y me monté otra vez. Y inclusive después de que me monto y veo la bicicleta, la dirección se me torció. Y entonces dijo, no, me bajo a arreglarla o sigo. Y dije, no, yo seguí así con la bicicleta, así con la dirección torcida.
Con el manubrio torcido.
Torcido,
El
torcido,
manubrio torcido, ¿sabes? Entonces, ya cuando iba como agachado ahí pedaleando duro, cuando vi que comenzó a gotear como sobre la barra paralela o la de arriba, que comenzó a caer sangre, y dije, no, miércoles me rompí la cabeza, no sé qué me pasó. Me tocaba con el guante y todo, pues sí me salía, pero bueno. Entonces dije, no, pero estoy bien, estoy pedalando, yo no tengo ningún problema, yo, y ya no faltan sino como 3 kilómetros. Y
claro.
entonces yo
Pero hubo acuerdo con Bernay, no, no, es decir, hubo mucha historia que no le dijo, tranquilo, usted gana la etapa. ¿Eso fue con acuerdo o no?
Ah, no, eso fue, pero en la etapa de Morcina Boreas.
Ah, la de Morcín, perdón, perdón.
En la
Ok.
primera, ¿y cómo fue eso, Lucho?
No, pues empezamos a subir. Entonces me dijo, no, pues que usted ha ganado la montaña, líder, pero usted va a quedar líder de. Pues yo no le explicaba mucho en francés, pero usted va a quedar líder del tour y usted va a ganar el tour. Entonces, le dije así, ¿saben? Pues yo llegué y bajé un piñón. Y dice que arrancaba, que partía, me iba solo. Entonces ya me llamó y me dijo, no, tranquilo. Tranquilo, usted está en la
Cuando
etapa.
usted puso la palanca de cambio, el tipo dijo, no venga para acá, tranquilo, no se preocupe. Qué barbaridad.
Como me dice, él dijo, no, era un chiste.
Lucho, en ese tour, justamente recién haciendo cuentas, lo que hablabas de las contrarreloj, ¿no? Perdiste aproximadamente casi 15 minutos en contrarreloj. En la
¿Cómo?
clasificación final terminaste a 12 minutos 53. O sea, hablando técnicamente, quizá en este, si hubiera sido en este tiempo, vos habrías sido ganador del Tour de France.
Yo creo que sí, o sea, los tiempos pueden comparar y de todos modos para nosotros fue muy difícil, digamos, porque fue como el primer año o segundo año en adaptarse al sistema ya de las carreras. Nosotros no teníamos conocimiento de eso y mucho. Y para nosotros era difícil, era duro.
Otra cosa, Lucho, el tema, pues no, no, yo no voy a decir tecnológico, sino más bien mecánico. Había mucha diferencia entre las bicicletas que llevaba, por ejemplo, el equipo de Barta 83, el equipo de Café de Colombia 84, después los equipos en los que usted asistió también como Café de Colombia 85, 87, 86. Mucha diferencia mecánica con las bicicletas de los equipos europeos.
No, no, prácticamente nosotros teníamos, por ejemplo, nosotros manejábamos los materiales de Vitus y repuestos también eran bicicletas buenas, estamos creo que a la par de las bicicletas de ellos, pero digamos, obvio que habían ciertos ciclistas que tenían mejores bicicletas, ¿no? Pero igual las bicicletas nuestras eran francesas y después italianas.
O sea, mecánicamente ustedes estaban a la par con los mejores equipos europeos.
Sí, más o menos teníamos, sí, todo el material era bueno.
Lucho, ese día que hacen el 1-2 con Fabio, después de que vos habías ganado la etapa en Aureas, ¿cómo fue que llegaron? ¿Pudieron ir charlando en el momento decisivo? ¿Por qué ganó Fabio y no ganaste vos? ¿Cómo acordaron eso? ¿Pudieron hablar? ¿Cómo fue? Contame ese día.
No, pienso que, digamos, ese día fue al otro día que yo gané en Morcina Boreas. Entonces, sí, ya era la última subida y dieron varias fugas. Y partió Fabio primero. Y Fabio cogió ventaja y ya iba ganando la etapa. Después yo partí del grupo y le llegué a Fabio. Pero entonces, por cuestiones de que él había salido primero, pues dije, bueno, pues pienso que él se merece ganar la etapa. Además, que yo había tenido la oportunidad de ganar el día anterior. Entonces, lo que hicimos fue como sacar ventaja y llegar ahí al final y Fabio pues logró ganar ese día.
Nunca tuvieron conflictos, porque ahora se ve tanto en la actualidad de los conflictos de líderes, de un líder, dos líderes, tres líderes, cuatro líderes. Ustedes eran, vos y Fabio eran dos superpoderosos del ciclismo, no colombiano, sino mundial. ¿Nunca tuvieron conflicto así de quién era el líder, de quién trabajaba para quién?
No, yo pienso que no, porque digamos, por ejemplo, Fabio pues tenía sus condiciones, su forma, andaba mejor en la contrarreloj, pero igual, digamos, si pronto se quedaba fallo del equipo o alguna vez, pues estaban los compañeros que lo respaldaron, en el caso inverso también me esperaban. Y a la final, pues íbamos a que quedara mejor, ¿no? Pienso yo, o sea, sin egoísmo ni nada, ni ventaja ni nada, sino que estuviera en mejores condiciones o como estuviera el día, pues así mismo se buscaba, ¿no?
Claro, Lucho, pero aquí hay una pregunta clave. Las aspiraciones del ciclismo colombiano en ese momento, ustedes experimentando, ustedes haciendo las primeras excursiones a Europa ya serias con equipos profesionales y demás, usted ya mismo nos explicó que la parte técnica no había mucha diferencia, de pronto en la estrategia sí, de pronto en la preparación sí, pero ¿cuáles eran los objetivos? Era ganar etapas y ganar la montaña. Era también aspiración, lógicamente, porque yo me acuerdo de Miguel Ángel Bermúdez, que ahora citó don Víctor Hugo Peña. Él decía: Colombia puede ganar el Tour. Yo no sé si en ese momento estaba en la cabeza suya, de Fabio, de los técnicos, como niño que fue técnico en una oportunidad, ganar el Tour. ¿Sí estaba en ese instante presupuestado para un colombiano?
Pues yo pienso que, digamos, desde que uno vaya a cualquier carrera, siempre como todo ciclista o todo deportista, el pensar de cada uno es de ganar, ¿no? Tener la posibilidad de ganar. Y en esas condiciones íbamos todos de tener la oportunidad de ganar. Lógico que sabíamos que ganar el Tour de Francia era muy, muy duro, muy difícil, por el mismo recorrido que lo hacían a favor prácticamente de ellos y no de nosotros. O sea, yo pienso que ellos, digamos, el Tour de Francia no iba a ser un Tour de Francia de solo montaña para que ganara un colombiano, lo hacen es para que gane un francés o un ciclista de ellos. Igual, habían carreras que no nos favorecían, entonces pues, teníamos que estar ahí, de todos modos.
Ya.
Lucho, te llevo a la vuelta del 87, que ahora, bueno, todo el mundo habló de vos porque cumplió años la vuelta en estos días. Y en esa vuelta del 87, ¿vos fuiste a entrenar para el Tour?
Yo tuve la oportunidad de ir a la Vuelta de España en el 85
Sí.
y fue una vuelta muy, muy dura, muy difícil, con mucho invierno, mucha nieve, mucho frío. Entonces yo iba sufriendo mucho y el entrenador me dijo, no, pues y vayas a descansar y entrenes y se recupera para el Tour. Entonces hicimos así, pero ya en el 87 cuando me dicen... Me acuerdo que fue el finado Saulo y no me acuerdo quién más que dijo, no, es que lo tenemos programado para que vaya, porque Fabio no quiere ir a la Vuelta a España, que no quiere, que no. Entonces le dije, no, yo no, a la Vuelta a España no voy porque es muy dura y hace mucho frío y el frío no me entra bien, sufro mucho. Entonces, después digo, no, pues vaya y, porque es que allá para el equipo, pues la Vuelta a España está pidiendo un capo, un líder, así importante que vaya de cada equipo. Entonces, no tenemos sino la posibilidad de usted, porque ya, digamos, creo que para el Giro o algo así. Entonces, ya el último me dijo, no, pues vaya y va en fin de prepararse para el Tour de Francia. No le vamos a decir que haga nada, o sea, solamente va a competir a prepararse para el Tour. Entonces ya me escondía, bueno, sí. Y después si hace mucho frío, bueno, no sé qué. Y en esas condiciones fuimos al tour, o yo fui. Pero ya cuando empezó el tour y bueno, yo lo tomé como todo relajado, como todo ahí, sin ninguna preocupación de nada. Ya cuando me encuentro como faltando una etapa para Alpe, para Lagos de Covadonga. Y entonces yo miro la general, la planilla, y bueno, yo estoy como un minuto y pico de líder, y está, está, está. Yo le dije, no, entonces para mí, bien, no, yo me siento como bien, yo creo que mañana puedo ganar. Voy a hacer el intento, voy a buscar la etapa. Porque me sentía como bien, estaba como animado. Y el otro día, preciso, sí, me dio la oportunidad, y ya al final, cuando veo que se queda Kelly, y se queda, me acuerdo, Vicente Velda, que era también. Que Vicente era como como una estampilla de la Virgen, porque a toda hora era conmigo al lado. Yo para donde iba siempre se me pegaba Vicente. Y creo que ese día ataqué y ya cuando logro despegar, entonces ya lo que hice fue darle duro hasta la final de la etapa. Ya faltando como 2, unos 3, 4 kilómetros, me dijeron que ya iba a ser casi líder. Entonces eso me animó más para, dije, no, entonces tengo que aprovechar acá para sacar más ventaja y sacar segundos a favor. Y así fue como se hizo la Vuelta a España en el 87.
Tenían un equipazo también, porque acá veo, arrasaron, ganaron como 4 etapas. El líder en la previa era Martín Ramírez, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo en esa Vuelta a España, sí, la previa, el líder era Martín Ramírez. Me acuerdo en esa etapa que hubo una salida de una etapa de Andorra. No sé, salíamos de cerca de Andorra y subíamos un puerto así. Y yo no sé, se pusieron todos los colombianos adelante y todo ahí, y comenzaron y se dispararon ahí en esa subida. Cuando yo volteo a mirar, no íbamos sino nosotros los colombianos, el equipo de Postobón y el equipo nosotros.
El equipo Rialcao.
Lucho, ese puerto se llama el Port del Cantó y lo recuerdo mucho porque. Alguna vez un director en una Vuelta a España que estuvimos, un director de estos españoles que corrió en esa, creo que fue este señor, que bueno, ahora lo recordaré, que era el director del equipo Euskaltel, se acercó y me dijo, en este puerto hace muchos años subieron 30 colombianos y 4 españoles. Pues lo dijo así un poco, ¿no? Pero fue...
Ese fue, claro.
Estamos claro. Escuchando la historia real de uno de los protagonistas.
Sí, claro. Me acuerdo que llegamos al alto y creo que sí, llegamos, íbamos todos los colombianos y creo que iba como 3 españoles, creo que Piña como que también iba ahí. Y
estaba el zorro, ¿no? El zorrito Hernández.
Sí, claro. Y me acuerdo que yo dije, pero es que todavía faltan como 160 kilómetros, que nos vamos a ir hasta la meta. Y comenzamos a relajarnos y bajamos y bajaron, comenzaron a llegar todos españoles, todos bravos. Oye, nos van a matar, nos van a eliminar. No, qué risa. Estaba todo asustado porque dijo, no, si de salida, imagina, nos van a sacar por fuera de límite de tiempo.
Eso qué fue. Qué historia, ¿no?
Los dos equipos estaban, entonces eran dos equipos colombianos.
Sí, eran dos. Sí, sí.
Correcto. Dos equipos colombianos más los colombianos que corrían en equipos extranjeros.
Claro, estaba Pacho Rodríguez.
Claro, estaban los del SOR, estaban los del TECA, estaban creo que los de la Fagor.
Acá estoy viendo, todos... ganó etapa Pacho Rodríguez, ganó etapa el Zorro Hernández, ganó etapa Carlos Hermiro Gutiérrez y bueno,
el santandereano, sí.
La etapa de Lucho. Y Lucho, el día que ese que te quedaste de líder ahí en Covadonga, ¿te dijiste, che, sabes que lo puedo ganar esto?
Dije, no, pues ya, digamos, ya sentirme ya con la camiseta, pues ya eso me dio mucha confianza y ya como muchos ánimos. Y ya miré, dije, no, aquí con esta entrada que donde me puedo perder es en Valle, bueno, donde teníamos una contrarreloj como de 12, 15 kilómetros.
Valladolid
sí que perdí la camiseta. Y ese día... ¿Qué
te acuerdas?
Ese día fue duro para mí porque salí lloviendo, haciendo mucho frío, el frío a mí no me caía bien, me sentía muy mal en el frío. Y sin embargo, pues bueno, perdí, pero no perdí tanto tiempo.
Oiga, Lucho, me acuerdo que una declaración después de muchos años, o sea, no fue inmediatamente, de parte de algunos ciclistas europeos, entre ellos Fiñón, que en paz descanse, pues, porque no nos va a escuchar. ¿Cuál fue la alianza que hubo? ¿O qué fue lo que se movió para que, por supuesto, el equipo de Rialcao terminara ayudándole a ustedes? ¿Eso fue cierto, como denunció en su momento Fiñón o no?
No, lo que pasa es que, digamos, cada equipo tiene sus intereses y, por ejemplo, Rialcao pues, tenía su interés de ganar también etapas, tenía que manejar también la carrera.
De hecho, ellos ganaron por equipos.
Sí, claro. Sí, claro.
Entonces claro. Ellos manejan esa parte, entonces pues son comentarios que se hicieron, pero no, ahí no hubo nada de...
No, pero Lucho, lo que dijo Fiñón fue que lo sobornaron a él para que vos puedas ganar la Vuelta a España, lo dijo en su libro, ¿no?
Uh-huh. No, porque nosotros teníamos todas las posibilidades y teníamos un gran equipo, estábamos bien, donde nos podía atacar o no sé en qué parte, porque al final la Vuelta todo era subiendo por Ávila, bajando. Eran etapas duras, entonces no...
Pero sí hubo esas diferencias, o sea, no solamente conceptuales, sino en carretera, por ejemplo, llegó a haber algún roce como de ir a las manos o alguna cosa con Fiñón que pareciera en su momento como que no quería a los ciclistas colombianos.
No, es que él, digamos, ¿cómo lo íbamos a sobornar si él era un tipo, pues que nosotros no le caíamos bien? O sea, él era, él, digamos, aprovechaba cualquier momento para hacerle el mal a cualquier colombiano. Y siempre, pues en el caso mío, yo siempre lo tenía en la mira. Yo me acuerdo una vez que en el Dauphiné Liberé que yo gané, creo que fue el primero. Me vio recogiendo la alimentación y empacando, y ese día él que no, él, íbamos a subir el Gran Colombier. Y él yo creo que yo vi que él no cogió alimentación nada y nos cogió todo el equipo y lo jaló y se lo llevó para adelante y rompió el grupo ese día, atacó en la zona de alimentación. Y como 10 kilómetros, 8 kilómetros, empezaba la subida del Gran Colombier. Y yo sí cogí la alimentación y cogí mis cosas y todo, y ya después. Ellos se fueron adelante y empezamos a subir. Yo me acuerdo que cuando fui pasando por el lado de Fiñón, digamos, yo iba como a decir a 30 por hora, y apenas lo vi que entonces yo me subí como a 30, 38, y lo pasé por un lado y lo miré. Y yo me acuerdo que ese día se retiró. Pero
Y se
era
retira.
un personaje que era así, o sea, él gozaba con el sufrimiento ajeno. Entonces, ahora lo que
Lucho.
cuenta España, pues de dónde, si siempre nos ha tenido, o siempre nos tuvo como esa,
Como esa tirria, como dicen por aquí.
como ese desprecio, como esa,
Sí.
ese fastidio de ver un colombiano.
Y Lucho, cuando eras líder en la Vuelta a España, ¿te sentiste en algún momento discriminado?
No, yo pienso que no, ya cuando, ¿no? Con los españoles y con toda la gente de allá es distinto, o sea, ya no hay cierta discriminación, pero sí al comienzo, digamos, cuando empezamos a correr el tour y toda esa vaina, siempre habían ciertas cosas que eran ofensivas, pero igual nosotros no le paramos bolas a eso.
¿Qué cosa, Lucho? Contame alguna anécdota de algún momento que los hayan maltratado, que los hayan discriminado. ¿Recordás alguna?
Nos preguntaban que si nosotros éramos indios todavía, que si usábamos el guayuco, usábamos, no sé qué. Otros nos preguntaban que si teníamos cocaína, que si les vendíamos, que si les dábamos, que no sé qué.
Oiga,
Pero.
Lucho, perdóneme que le interrumpa. ¿Cuál era el cuento de la panela? Porque yo creo que vale la pena que usted, que fue protagonista, le cuente a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a toda la gente que está siguiendo el Leñero en este capítulo, el tema de la panela, porque ellos muchos llegaron a decir, ojo, muchos, inclusive periodistas, nos llegaron a decir, a preguntar a nosotros, que pues que estábamos lógicamente haciendo el cubrimiento, que cuál era el secreto de ese tema, que los ciclistas colombianos, ¿por qué utilizaban ese tema de la panela? Entonces, ¿cuál era? ¿Era psicológico? ¿Era real? ¿Que ayudaba Lucho el tema de la panela o no?
Bueno, yo creo que es más psicológico porque, por ejemplo, allá yo no me tomaba un agua de panela. Bueno, de pronto sí había por ahí para el desayuno, pero casi no me gustaba. Ni tampoco en la carretera, porque eso es muy dulce y a mí se me engrosaba mucho la saliva y bregaba como para respirar, como que trata de ahogarlos. Entonces, no, eso era muy. Pero sí ellos pensaron que nosotros andábamos como que esa era la energía de nosotros, pero no. Pues pienso que no es mucho, pero la diferencia. Pero entonces sí ellos llegaron como a tener como ese mito de que nosotros eso nos hacía como andar más de lo que debíamos. Entonces. Pero
Nos
igual
vamos
no.
a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos charlando con Lucho Herrera aquí en el Leñero. Y tengo un montón de preguntas más, pero nos queda poquito tiempo. Así que aprovechamos, nos vamos a la última pausa y ya volvemos aquí en el Leñero con el gran Lucho Herrera. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en arroba naoxcolombia. Continuamos aquí en el Leñero, estamos charlando con el gran Lucho Herrera, recordando de todo, paseando por su historia, por esta historia espectacular, maravillosa, por ese título de la Vuelta a España del 87, que hace poquito tiempo se cumplió un nuevo aniversario. Lucho, ¿cómo fue la vuelta a Colombia después de ese título en la Vuelta a España?
Bueno, tuve la oportunidad de llegar acá y Yo creo que venía en buena forma, venía bien preparado y yo pienso que fue algo bueno. Yo creo que ya de las últimas carreras que pude ganar aquí en Colombia.
Uh-huh. Oye, usted ganó 5 títulos de montaña en el clásico, ganó 4 clásicos, ganó 4 vueltas, ganó la montaña, también 4 oportunidades en vueltas a Colombia. Usted gana en Aragón, inclusive le venció a Ugrumoya, a Induraín, me acuerdo. Usted ganó montaña en Giro y Tour y vuelta. Usted ganó la Vuelta a España, eso fue un 23 de abril a un 15 de mayo. Ganó la etapa de Lagos de Covadonga, que ya nos explicó. Ganó 2 Dauphiné. Uno en el 88 sobre Rutimann y Charly Motet, y uno en el 91 sobre Cubino y Rominger. De todas esas victorias, que fueron, por supuesto, cada una valorada y muy importante, ¿cuál le dejó mayores recuerdos? O no haber ganado, por ejemplo, el Tour, quedó como un, digamos, como un curso por cumplir, Lucho.
Bueno, yo pienso que ganar el Tour en esos tiempos, yo pienso que era muy difícil porque... Digamos, el Tour siempre lo hacían como para Fiñón y para Hinault y para ciertos ciclistas. Y no era fácil, pero sí pudimos conseguir varios triunfos que pudimos conseguir como la Vuelta a España, lo que hizo el Dauphiné y todo. Yo creo que todos fueron grandes triunfos, tuvieron su gran sacrificio, esfuerzo y bueno, pienso que para cada carrera pues uno tiene que tener como una metodología y saber en qué momento se aprovecha el momento. Y bueno, de pronto tuve la suerte de aprovecharlo y a veces analizar el rival y poder ganar.
Lucho, tras una victoria en el Dauphin, ¿te tomaste 3 aviones para venir a correr la Vuelta a Colombia?
Uy, sí, yo creo que fue en el Dauphiné del 89. Yo me acuerdo en ese
88.
89 creo que fue. Me acuerdo que esa vez llegó, creo que salimos de España, de la Vuelta a España, y nos fuimos a correr el Dauphiné, porque en la Vuelta a España nos fue mal, no hicimos nada. Me acuerdo que ya llegó don Saulo Barrera a ver qué pasaba con el equipo y bueno, que muchas críticas de la prensa y muchas ofensas, pues llegó él allá y nos... Tuve una reunión con él y me preguntaba que qué pasaba y no, don Saulo, yo estoy preparado, me preparé para estas carreras, pero los resultados no se dan, no salen. Y dio la casualidad que tuvimos la oportunidad de ganar ese Dauphiné. Luego ganamos ese Dauphiné, terminó la premiación como a las 4 de la tarde, salimos de la premiación, yo no me duché ni nada de esa vaina, y una vez llegamos a Grenoble, y nos subimos en un avión charter. Del avión charter, como a las 3 horas, salía el avión para Colombia. Me acuerdo que me logré duchar en París, en una ducha ahí del aeropuerto, y me cambié, me puse la sudadera. Salimos de París a Bogotá. Llegamos a Bogotá por la mañana, y descansé un ratico por la tarde, salimos para Medellín. Al otro día salió la Vuelta a Colombia.
¡Qué barro!
Y recuerdo que ese día era una vuelta por el oriente, por el lado del Río Negro, y bajamos y terminaba en Medellín. Yo me acuerdo que ese día les gané la etapa, yo que no soy embalador, pero yo en qué condiciones venía, y les gané esa etapa ese día, en esa Vuelta a Colombia, en el sprint.
Increíble, ¿no? Increíble todo lo que está contando Lucho Herrera.
Eso parece, lo que les tocó hacer. Digamos, es que, claro, eran unas épocas... el aficionado colombiano podía escuchar que Lucho ganó el Dauphiné y pasado mañana lo tuvo en la salida de la Vuelta a Colombia. Claro que eso también hacía que esos eventos tipo Vuelta a Colombia fueran unos eventos pues imperdibles para la afición deportiva del país.
Claro, Víctor, eso es lo que voy. La importancia que tenía la Vuelta a Colombia o el Clásico RCN. De hecho, estaba leyendo el otro día que hubo una Vuelta a España que no la corriste, Lucho, creo que fue la del 86, para resguardarte para el Clásico RCN.
Sí, algo así ya. Creo que ese año no fui a España.
Lucho. Sí, Mario, es que, por ejemplo, hablando ahí ahora técnicamente, por ejemplo, si las carreras de Colombia... Yo creo que no es ni siquiera culpa de los muchachos ciclistas nuestros hoy que se van y que no. La gente a veces critica que ellos no vienen a correr. No es culpa de ellos, sino es de la misma clasificación de las carreras colombianas, que no tienen el nivel UCI para que ellos pudieran participar. Porque si eso fuera así, imagínense, pues estos muchachos preferirían prepararse aquí en su país y poder ir a Europa y poder ganar aún más. Entonces eso sí sería, por ejemplo, bien importante que se pudiera en algún momento.
Sí, el tema de calendarios, Víctor.
Claro,
el calendario más, y compromisos, ¿no? El calendario, sí, y compromiso.
Y tener más, digamos, el Tour Colombia, la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, la Vuelta a Antioquia, la Vuelta al Valle, la Vuelta a Boyacá, por ejemplo, con clasificación UCI, para que pudieran venir equipos de este tipo a estar acá y prepararse. Pero claro, al no tener esa clasificación, pues son carreras que prácticamente no existen ni en el calendario internacional.
Lucho, una pregunta concreta. Cuando ustedes iban a Europa, por supuesto sufrían, usted ya lo explicó, las carreteras son distintas, la técnica es distinta, la forma como se corre en Europa es distinta, pero bueno, ustedes batallaban y llegaron a ganar muchas cosas. Cuando ellos venían acá, hablo de los europeos, decían que no, es que esto aquí es muy difícil por el tema de la altura, por el tema del calor, por el tema de la humedad, etcétera, etcétera. De esos corredores con los que usted corrió allá y aquí, por ejemplo Hinault, o por ejemplo Fiñón, o por ejemplo Pascal Simón, o por ejemplo Millar, o por ejemplo Madió, bueno, tantos que fueron, ¿cuáles destaca usted como los mejores en su momento, es decir, con los que usted compitió?
Yo creo que Pascal Simón era un corredor que andaba duro aquí en Colombia, o sea, se adaptaba muy bien.
Tuvimos la oportunidad aquí en el Leniero de hablar con Eusebio Unzué, de hablar con Manolo Sáez, con Johan Brunel, grandes directores deportivos del mundo. Yo tengo una duda con respecto a tu carrera que me llamó bastante la atención siempre. Que nunca tuviste en un equipo europeo. Yo creo que ofertas no te deben haber faltado.
Muchas tuvo.
Pero, ¿cuál fue el motivo?
Bueno, yo creo que todas las condiciones que me ofrecían allá, pues yo las tenía acá y me quedé como por... Había un gran conjunto, buen material humano acá y habían ciclistas muy buenos y bueno, fue lo que... Y me quedo en Café de Colombia y estoy representando a mi país y estoy casi en las mismas condiciones de allá, prácticamente económica. Entonces,
pero en esa época...
Decidí seguir acá y entonces pienso que por el país y por darle una gran imagen a Colombia.
Pero usted tuvo arreglado todo con Bicler, ¿o no?
Sí, tuvimos unas conversaciones avanzadas y todo, pero entonces ya al último pues me dijeron una cosa, pero ya después cuando eso ya me salió con otra, entonces ya dije, no, yo mejor desisto y sigo allá en Colombia. O sea.
Pero Lucho, no me acuerdo qué director fue que dijo que en esa época de la de ustedes, los colombianos tenían mamitis. ¿Usted coincide con eso? Que no me acuerdo si profe o Víctor o Emma se acuerdan quién fue de los tres que nos comentó eso.
Manolo Saiz.
Manolo Saiz.
Sí. Que tenían una especie de mamitis los colombianos, por eso no se quedaban allá en Europa, no brillaban allá en Europa mucho. ¿Qué opinas sobre eso?
De pronto sí, yo creo que había compañeros, los que estaban en los equipos allá, se sentían, digamos, como... Bueno, falta de adaptación o el metam... de estar mentalizado, pero a veces se sentían solos, que digamos, como que no sentían algún afecto, como que se siente aquí en Colombia con, por ejemplo, en un equipo, que allá era distinto. Allá, digamos, le hablaban una sola vez al día y ya nadie más le volvía a hablar, que no tenían con quién hablar. Entonces, a veces yo cuando hablaba con ellos en las carreras, sentía como algo de depresión entre ellos. Entonces yo les decía, no, pues, hágase el ambiente, ya crece ahí, se puede dormir, ¿sabes? Pero sí, yo noté esa parte. No sé ahora los ciclistas que están aquí, yo creo que ya están mentalizados más a Europa.
Lucho, ahora como seguidor del ciclismo, porque usted nunca fue director técnico, usted no quiso meterse dentro de la organización de ciclismo, usted se metió a sus negocios y me parece que hizo muy bien. Usted no tuvo más compromiso con la actividad, simplemente, pues, lógicamente la ha seguido como un aficionado o como un excampeón que es. Entonces le pregunto, ¿la realidad hoy del ciclismo colombiano y latinoamericano frente a los europeos se ganó a través de usted un España, ganó Nairo un España, un Italia, gana Egan un Tour. Me acuerdo que usted estuvo en la recepción de Zipaquirá con su pequeño, saludando ahí a Egan, que fue un detalle que todos tenemos que agradecer. Entonces le pregunto, ¿cuál es la realidad de estos hombres catalogados ahora como candidatos siempre a ganar y que cuando quedan terceros la gente dice que es una decepción? O cuando Fabio fue tercero en un Tour llegaron a decir ¡ah! Y no fueron capaces de ganar. Entonces yo quiero que usted le diga a la gente cuál es la realidad de estos muchachos ahora que tienen que afrontar la presión mediática y por supuesto la presión de los que los patrocinan y les pagan.
No, yo creo que todo es normal y digamos, todas las veces no se puede ganar. A veces uno puede llegar en la mejor forma, en la mejor condición física, pero una caída o una mala comida, le sentó mal el estómago, le dio una virosis, cogió una gripa, un resfriado y ahí digamos, le acaba uno la carrera porque ya queda uno limitado. No es lo mismo, digamos, un partido de fútbol que son 90 minutos a un Tour de Francia que son 3 semanas, 20 días, carreras de 8 días, 5 días. Entonces, no es fácil. Yo pienso que el ciclismo colombiano y ahorita todos los ciclistas jóvenes que están empezando están muy bien mentalizados. Es un ciclismo joven, nuevo, renovado. Y yo creo que, dese cuenta, por ejemplo, Francia ha ganado muchos Tours, pero ahorita no tiene un campeón o no se deslumbra un ciclista que pueda ganar el Tour de Francia ahorita, en el momento.
Sí, está lejos.
Entonces nosotros tenemos que analizar y ver esas cosas. ¿Ustedes no imaginan, digamos, los franceses cuánto sufren ver un Tour de Francia y que no haya un francés ganando el Tour de Francia, que es la mejor carrera del mundo para cualquier país? Claro. Que viene de la gana, digamos, Egan Bernal de aquí de Colombia y de la opinión. Entonces, el ciclismo es así y el deporte es así. Yo pienso que entre más, hay momentos muy difíciles. Y el deportista o el ciclista o todos, no necesitamos que nos aplaudan más en, digamos, cuando triunfamos, sino que nos alienten y nos animen cuando estamos en el peor momento o en una carrera que no pudimos ganar. Estimulando a los deportistas, decirle, no, vamos para el otro año. Pero no criticarlo, digamos, periodísticamente ni por redes sociales. Yo pienso que el mejor apoyo es de que puede recibir un deportista es cuando están los momentos difíciles.
Lucho, una pregunta. Usted ahora, perdone Mario, me le atravieso.
No, por favor, por favor.
Ahora usted hablaba, nos describía esa etapa del año 87, cuando esa etapa de montaña y quedaron 30, todos los colombianos adelante y, bueno, 3-4 europeos en ese grupo. ¿Cuál es su opinión, o digamos, o usted y los ciclistas y esos grupos, ustedes qué pensaron cuando llegaron años como, digamos, 2-3 años después, el 90, 91, y que ya los grupos eran de 30-40 europeos y solamente aguantaban en la montaña usted, de pronto Álvaro Mejía, y que a los colombianos les empezó a costar aguantar en esas montañas? ¿A ustedes les llamó eso la atención? Porque eso fue lo que creó muchas críticas en Colombia en ese entonces, que decían que se habían aburguesado los ciclistas, que bueno, ganaban mucho dinero, pero realmente, Lucho, usted como corredor en ese momento, ¿eso le sorprendió, le llamó la atención? ¿A ustedes les aburría ya, por ejemplo, correr y ver que no podían estar adelante como, bueno, algunos otros ciclistas colombianos no pueden estar adelante como años atrás?
No, sí, claro, o sea, yo por eso como que di un paso al lado y ya me retiré, porque ya, digamos, un ciclista como Miguel Indurain, que, bueno, yo respeto y todo, pero andaba, digamos, en las etapas de montaña, pues, llegaba atrás y pues en un momento u otro ya ni lo alcanzaba en la subida, entonces ya fue como difícil ya. Y así muchos ciclistas, digamos, que eran pasistas o del terreno plano, pero subían mucho, entonces ya no.
Pero, a ver, Lucho, ¿por qué tomaste, tenías 31 años cuando te retiraste, ¿te costó tomar la decisión de retirarte?
Sí, un poquito, pero ya, igual ya estaba cansado y ya, digamos, de estar corriendo en Europa y acá, y el frío, la temporada, ya entonces era difícil, y no era fácil, entonces ya, Es mejor hacer las cosas o retirarse uno en un buen momento que no en un mal momento.
Sí, pero, es mejor. Yo por eso admiro tanto a Monzón.
Pero perdón, profe. Lucho, siento que hay algo que no me estás contando. No sé, te conozco, somos amigos, hemos tenido charlas eternas y acá, en este tema, siento como que te estás guardando algo sobre el retiro.
No, yo pienso que yo lo igual, digamos, y pienso que, digamos, lo analizamos con Fabio también, y entonces Fabio también dijo que estaba cansado, que ya se pensaba retirar porque pues era duro, ¿no? Y a veces, pues ya toca darle el paso a los que vienen detrás de uno, que son más fuertes y vienen peleando más duro, ¿no?
Pero alguna vez dijiste, Lucho, que te molestó, tal vez, que ciclistas que llegaban a 10, 15 minutos tuyos, ya después te ganaban por 5, 10 minutos. ¿A qué lo atribuís eso?
No, porque de pronto ya estaban más preparados y más mentalizados y ya pues estaban bien, entonces ya no, como que ya uno no es suficiente o capaz de ir a la rueda de ellos, entonces ya, digamos, seguir uno corriendo ahí y estar llegando ya en el grupeto ya pues no es fácil.
Oígame, Lucho, una historia que yo creo que usted tiene que contarnos hoy, es la del toro ese, el Limousin ese que le dieron cuando ganó por allá en Francia. Cuéntenos la historia del toro, ¿en qué quedó eso? ¿Cuál fue la realidad? ¿Ellos querían promover la raza esa del Limousin o usted realmente pues hizo todo para qué? Para generar una nueva, digamos, una nueva generación de esa raza en Colombia. ¿Cuál fue la historia de eso?
Pues no sé bien todavía, pero digamos, pues digamos allá que llegué a Limoges, fue. Y que me regalaron un toro pues, sin motivo de qué o no sé por qué, pero bueno, yo lo recibí. Pues, y entonces me dijeron que me lo mandaban a Colombia, que después, que no. Entonces, después supe que iba a venir como un embarque con más ganado o algo así. Entonces, era como el, no sé qué pasó. Y de ahí no supe nada. Cuando me gané la Vuelta a España en el 87, vine aquí a Colombia y volví a, creo que íbamos a correr otra carrera en Europa, yo no me acuerdo. Yo estaba por allá y me llamaron que había llegado un toro que era para mí, que estaba en el aeropuerto, que lo hacían. No sé qué. Entonces, como 2 años después de que me gané la Vuelta a España fue cuando de pronto sintieron pena ajena y me enviaron el toro. Entonces no me mandaron el toro que yo me han regalado allá porque ya era muy pesado, entonces me regalaron otro más pequeño. Igual yo lo traje y lo tuve en la finca y ahí estuvo. Igual por ahí estaba conservo raza de ganado de Limousin.
Pero sí se hizo el desarrollo de la raza, que era lo que ellos supuestamente querían. Sí se hizo el desarrollo.
Sí, claro, sí. Un buen ganado. Es un ganado de carne. Como el Angus, como de carnes.
Qué bárbaro, Lucho. Qué historia con los animales o insectos, ¿no? También tuviste aquella avispa que se te metió en la boca y que te hizo volar los dientes.
Sí, también tuve esa cuestión de una avispa, sí.
¿Cómo es dormir en la casa de un odontólogo?
No, chévere, yo descansé relajado y a las 5 de la mañana me llamó el señor, el doctor, y ya me la entregó ya. Me recogieron y ya el otro día estaba bien.
Bueno, Lucho, te quiero, ya para ir terminando, te quiero hacer una pregunta que fue noticia tuya post-retiro, que fue la vez que te secuestraron la FARC, ¿verdad? Que fue, tuviste un día secuestrado. ¿Tuviste miedo en eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste?
No, pues un poco preocupado, sí, pero digamos al final pues ya como más tranquilo, pero ya pienso que fue como por equivocación o algo así que lo hicieron, ¿no? Lo que pasa es que ellos manejaban como una gente que es lo que les provee como lo de ese material, ¿no? Humano para el secuestro y eso. Y pienso que fue que se equivocaron porque al otro día ya, o ese, después de estar allá como a las 2 horas me dijo que ya me podía ir. Pero...
Qué horror, y es cierto, ¿eh? Que estuviste contándole historias, que te preguntaban por historias, de cómo habías ganado la vuelta, de...
Sí, al final pues me preguntaban por ahí cosas de ciclismo, ¿sabes? Igual yo les comentaba, pero ya al otro día ya temprano me fui.
Dígame, Lucho, a usted le hicieron mucho ofrecimiento político. Por ejemplo, yo me acuerdo, presidente Barco, después de que usted le entrega la camiseta, ganador de la Vuelta a España, y sí, vamos a hacer ahora sí, vamos a apoyar allá en Fusagasugá y en toda su tierra, vamos a apoyar el deporte, y después entonces gana otros eventos, y entonces sí, le vamos a dar esto. Y bueno, cuéntenme de todas esas promesas políticas que hubo. ¿Cuántas cumplieron?
No, yo creo que ninguna, o sea, esas son palabras de momento y ya de fanatismo y ya eso ya no, eso no sé, son puros cuentos, son como de momento que para motivar a la gente,
Palabras que se las lleva al aire.
sí, eso sí, pero de eso no.
Lucho, ¿te gustaría volver al ciclismo? ¿Ser director deportivo, ser algo así?
No, ya no. No, pienso que no. O sea, yo salgo en mi bicicleta, me voy por ahí una vueltita, un paseíto y ya nomás y ya. Del resto no, yo creo, pienso que ya uno cumplió con una parte y ya hay que dejar las cosas ahí y seguirlas viendo o escuchando.
¿Y qué haces de tu vida ahora, Lucho? ¿Qué es de tu vida en la actualidad?
No, aquí actualmente en la casa encerrados porque no podemos salir, entonces.
Pero digo, antes de la cuarentena, ¿a qué te
Obviamente.
dedicas?
A mis cosas, a lo que tengo que hacer, administrar y eso ya, nomás. Y el resto trato de llevar una vida tranquila, relajada y sin preocupaciones. Yo pienso que es, después ya uno de 60 años, ¿qué más va a hacer?
¿Sus padres sobreviven o ya ellos fallecieron, Lucho?
Ya fallecieron, ya. Mi mamá murió hace ya como 6 años.
Ya. ¿Y de los hermanos Orlando, Rafael, cuáles quedan?
No, todos.
A todos, qué bueno.
Vamos todos,
Qué
sí.
bueno. Bueno.
Qué bueno. Bueno, Lucho, por nuestra parte, la verdad que es un placer y un privilegio haberte tenido acá con nosotros en este programa El Eniero. Sos nuestra primera figura latinoamericana y para nosotros es un privilegio enorme haberte podido tener con nosotros. Así que de verdad, de parte de todos, el agradecimiento y el reconocimiento. Y sobre todo, y acá hablo en particular mío, yo no puedo creer que seamos amigos. Para mí sos un ídolo de toda la historia y poder ser amigo tuyo, interactuar, divertirnos como nos divertimos cada año que nos vemos. Y bueno, lo que nos hemos divertido la última vez que nos vimos, ni contarlo.
Mire, a ver, oye.
Mire, a ver, oiga, oiga, pues ahí le
No,
mandaron el mensaje, Mario.
no,
Con decirles, puedo contar una pequeñita
no,
anécdota.
pero Oscar, no, fue una reunión muy agradable porque estuvimos con los niños y todo, muy chévere, muy integraditos,
Ah,
muy.
bueno.
Sí, estábamos toda la familia de Lucho, estaban toda la familia de los ciclistas. Pero bueno, faltaba alguien en esa reunión. Habría unos 10, 15 ciclistas. Estaba Rigo, estaba Brandon, estaba, bueno, Seba Henao, Sergio. Estábamos todos ahí, de repente nos miramos. Yo estaba sentado al lado de Lucho, estaba Ingrid también, estaba Juan Pablo, que cumplió años, ¿no? Juan Pablo, ¿cuándo fue? ¿Ayer, anteayer?
Sí,
Su
el 28.
hijo. Y bueno, nos miramos y dijimos, che, pero acá falta alguien. Y eran las 12, 12 de la noche, 12 y media de la noche. Y claro, el que faltaba era Egan Bernal. Y entonces el campeón del Tour que estaba en la casa de al lado. Esto fue en el marco del Giro de Rigo. Y Lucho me dice, Mario, vamos a traerlo. ¿Cómo no va a estar Egan Bernal acá con nosotros? ¿Para qué? Cuando le dijo, se pararon todos y fuimos todos, éramos, qué sé yo, 10, 15, a meternos adentro de la casa del campeón del Tour para que viniera con nosotros a la cena. Fue muy divertido.
Qué bueno. Lindo recuerdo. Lucho, espero que algún día, no Fusagasugá, porque yo sé que a usted lo quiere mucho en Fusagasugá, el departamento de Cundinamarca, el país ciclístico y el país latinoamericano le devuelvan lo que usted puso como bandera arriba hace ya 35 años. Vamos a celebrar ahora el 15 de mayo, en unos días, 35 años de la victoria. Yo diría más importante en ese momento del ciclismo latinoamericano. De manera que ojalá algún día se le rinda a ustedes, se le brinde ese reconocimiento cuando han pasado 35 años de éxitos para un camino que usted abrió.
Gracias, Oscar. Muy amable de su parte. Y realmente sí, muy orgulloso y muy contentos de haber obtenido ese triunfo ya hace 35 años. Fue como hubiera sido ayer, yo creo que el tiempo ha pasado muy rápido. Y bueno, y contentos porque hemos vuelto a reconquistar todas estas carreras allí en Europa.
Lucho, querido, abrazo muy, muy grande.
Bueno, Mario, muchas gracias.
Bueno, Lucho.
Sí, gracias,
gracias, gracias, hermano, a usted por esta gentileza que tuvo con nosotros y con todos los aficionados que lo van a escuchar y van a disfrutar seguramente con esta entrevista suya.
Ah, bueno. Un saludo a Emanuel, no lo conozco, pero saludos y gracias.
Emanuel es otro sábado, vaya, es otro sábado, pero más serio. Es un tipo mucho más centrado, es un tipo más aterrizado, de manera que es lo mismo, pero mucho más aterrizado. ¿Yo?
Ah, bueno.
Bueno, estuvimos el privilegio entonces aquí en El Leñero. Gracias, Lucho, querido, a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tuvimos este privilegio, el primer campeón de Latinoamérica de una gran vuelta, 1987, Vuelta a España. Hablamos de todo, aquí en un nuevo Leñero Íntimo. A todos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.